Las noticias de actualidad de Montse.
Buenas tardes, bienvenidos al programa de La Hora de la Verdad. Estamos aquí con Gustavo, Eloy, Javi, que está por el control, Rafa y Diego. Bueno, y a Radio Oyentes, y sobre todo un recuerdo para Ismael. Bueno, empezamos. El programa es La Hora de la Verdad, desde Coleganés. El teléfono es el 91-69-33-892. Repito, el teléfono es el 91-69-33-892. De la Asociación de Salud y Alternativas de Vida. El teléfono es el 659-927-141. Repito, 659-927-121. Estamos en calle La Isabela Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. El correo es asap@asap.es y luego en el Facebook asap Leganés. Bueno, pues nada, ya puedes poner música para luego entrar con Gustavo. La sintonía de Gustavo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda
con su baile. Buenas tardes, radioyentes, Gustavo. Buenas tardes, radioyentes, Gustavo. Y estamos, ¿a qué número estamos de mes? 27. Estamos 27 de junio de 2018. Y bueno, hoy es el último día ya de la radio de ASAP, hasta septiembre, después del verano. Bueno, vamos a empezar. Mis secciones efemérides, o si no sabéis lo que es efemérides, pues son fechas históricas. 1902, la deuda de Venezuela. Ante la negativa de Castro a pagar la deuda externa, los acreedores extranjeros optan por bombardear Venezuela. Pero Estados Unidos hace su aparición. Esto motivó la decisión del presidente venezolano, lo abultado de las reclamaciones de ciertos países europeos por los daños sufridos. En diciembre de 1902, buques de Inglaterra, Alemania e Italia arrinconan la costa venezolana y bombardean Laguerí, Puerto Cabello y Maracaibo. El conflicto se arregla por mediación de Estados Unidos. Los protocolos de Washington del 13 de febrero y 7 de mayo de 1903 levantan el bloqueo y Venezuela se compromete a satisfacer una parte de la deuda. A raíz de esta expedición armada recaudatoria nacieron declaraciones de derecho público internacional, denominada así por el ministro de Asuntos Exteriores argentino Luis María Drego, según la cual la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada. Con Roosevelt y Monroe, conocida en su expresión América para los americanos, advierten que los delitos persistentes de un Estado latinoamericano serán controlados por la acción policial de Estados Unidos, que no aceptará la intervención europea en América. Estados Unidos se nombrará a sí mismo el gendarme oficial del continente. ¿Qué gendarme? Pues el que mantiene el orden y la seguridad. Bueno, pues Estados Unidos ayuda un poquito a Venezuela, la deuda, y bueno, ahí estamos, que no, que bombardea varios países europeos, Venezuela, por la deuda que tienen. Digo, ¿qué pasa? Que no me da el dinerito, y mira, y Estados Unidos, como siempre, pues le da una ayuda a Venezuela. Venezuela, pues, de pagar un poquito, pero poquito a poquito.
Mira, precisamente en el próximo programa que voy a hacer yo aquí en Eco Leganés, un programa que se llama Compartiendo Infierno, voy a hablar de la deuda también.
Bueno, Venezuela, que es un país, se supone que es pobre, se supone que Venezuela es pobre por la deuda que tiene, y no puede afrontar el dinero que debe a los acreedores. Por lo tanto, Estados Unidos, una vez más, es benefactora en todos los momentos, y siempre, desde mucho tiempo, Estados Unidos siempre ha ayudado a los países que necesitan ayuda, tanto económica como militarmente. Y bueno, Estados Unidos es un gran país, es una potencia.
No te confundas, tío. Los americanos lo único que quieren es vender armas.
¿Qué?
Que los americanos lo único que quieren es vender armas, no ayudar a nadie.
Bueno, en Estados Unidos, en Venezuela, sí, ayuda a Venezuela.
No sé dónde has cogido la información, pero es una información súper fascista, ¿no?
Bueno, no, aquí pone que Estados Unidos ayuda a Venezuela, a la militarmente.
Claro, porque le vende armamento para luchar contra Europa.
¿Cómo?
Que le vende armamento para luchar contra Europa.
Bueno, pues ya que hemos terminado de Venezuela, ¿qué te parece, Rafa? Estados Unidos siempre ha sido un país aliado.
¿Qué te parece, Rafa, lo que dice Gustavo, tío?
Perdonad, que teníamos una llamada en antena y no he podido enterarme. ¿Qué decía Gustavo? ¿Cuál era la pregunta?
Que la deuda de Venezuela, que siempre está Estados Unidos para ayudar. Y siempre, desde mucho tiempo, Estados Unidos ayuda a los países.
¿Que Estados Unidos ayuda?
Sí, sí.
¿Que no me lo creo?
¿No?
Sí, lo siento, pero no me lo creo.
Te lo he dicho, ya. Gustavo, tío.
A lo mejor, perdona, Rafael, o Juan Diego, o Monse. A lo mejor será, pero a lo mejor con algún interés o... O sea, sí, yo te ayudo, pero si tú me ayudas.
Sí, eso se llama, de eso va la deuda precisamente. Te prestan dinero, pero con un gran interés. Y luego te pasas el resto de la vida, y en este caso, como es un país, mientras no se muera todo el mundo en el país, ¿no? Pues sigues pagando deuda. De eso va la ayuda. Esa es la ayuda que te dan.
¿Qué es, tía?
Lo siento, pero no me creo nada. No me creo que nos ayude Estados Unidos.
Bueno, Argentina y Venezuela, pues hace lo posible.
Si te prestan dinero, te tienen cogido.
Ya.
y estás para lo que ellos digan.
No, y además que yo creo que lo de la forma de ayudar que dice Gustavo, la forma de ayudar que tiene Estados Unidos y ha tenido siempre es vender armas. Esa es la ayuda que tiene de Estados Unidos. Vender armas por el propio interés, porque además en Venezuela, no sé si lo sabes, hay mucho petróleo. Entonces los americanos es que se lo huelen, el petróleo. No sé de dónde has cogido, de verdad, Gustavo.
¿Dónde encuentras esos artículos? Que es que nadie más encuentra eso en internet.
No, es difícil de buscar, ¿eh?
Bueno, ya está, no sea un fallo.
No,
pero
es un fallo.
Yo creo que aquí pone que Estados Unidos ayuda económicamente a Venezuela.
Sí, lo que te ha dicho.
A ver, que sí, que pueden hacer préstamos.
Claro.
Claro que sí. Pero yo no diría que mi banquero me ayude económicamente, ¿sabes?
Ya. Vale. Bueno, pues vamos a otro tema y ya con esto termino.
Bueno, yo quería, ahora que está el tema un poco... Está el tema un poco candente. No, pero... Es sacar un tema... Bueno, no tiene nada que ver con lo de Venezuela ni Estados Unidos. Pero... O sea, me enteré hace unos días, es un tema que no sé si sigue coleando en la televisión. A mí me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso cuando actúa la justicia. Y yo intento creer en la justicia, pero me parece de vergüenza que esa banda de la manada la absuelvan. Me parece completamente... que no tiene nombre todo esto, que no tiene completamente.
¿Les han absuelto o les han dado? ¿Les han soltado por un tiempo?
¿Les han absuelto?
¿Les han absuelto del todo?
Sí, efectivamente. Están en su casita. A ver, a mí me parece que hay un dato muy, muy relevante con todo esto. Hace poco salía en La Sexta el programa, yo creo que ya lo habían repetido, acerca de todo lo que había pasado con la manada.
Sí.
Lo que se ve en las cámaras es que la chica va con un chico y los otros van detrás. Puede que la chica quisiera tener relaciones con ese primer chico, pero seguro que no quería tener nada que ver con los otros.
Claro.
Yo, ¿qué queréis que os diga? Para mí eso es violación. Pero es que, no, es que fueron relaciones consentidas. A mí me parece que tú no le robas el móvil a una persona que quieres y con la que tienes unas relaciones afectivas, afectuosas. No sé, a mí me parece que ese robo del móvil es una prueba muy a las claras de que aquello fue una violación, de que la chica no se está inventando nada. Porque si yo me voy con unos amigos, esos amigos no me roban, no me dejan tirado. Digo yo, no sé.
Claro.
A mí me da mucho miedo. Yo me lo imagino, es que eso es como si me voy con una chica y de repente en el portal aparecen 5 maromos, ¿no? Como estabas con una del grupo, pues tienes que hacértelos con todos los del grupo. ¿Qué me estás contando? Yo esto no lo he firmado. Eso es violación.
Y lo es.
Y luego está... que la chica dice que piensa que le dieron alguna sustancia y
pues no
estaría, yo...
No me cabería la menor sospecha.
Yo también creo que algo de eso... Vamos, a mí no me gusta cómo funciona la justicia en el sentido de que desestima cosas por el mero hecho de que no han sido tomadas legalmente. No, esto no, porque esto fue grabado sin el consentimiento de la otra persona, esto tampoco, esto no tiene nada que ver con... Mira, yo quiero saber qué clase de personas son estos tíos. Y a mí me parece... No me toques el microfonito, que si quieres entrar, entra, pero no toques el micrófono, vale. Monse. A mí me parece que no es la primera vez que actúan de esa manera. Me da la sensación de que el tema de las drogas para facilitar la violación es algo que ya se tenía muy aprendido. Entonces yo no creo que haya que juzgarlo por este caso, creo que hay que juzgarlo por una continuidad. Y si una violación son 25 años, pues ya no te cuento.
Ya. Curiosamente esto ocurrió en los Sanfermines del año pasado y dentro de 10 días arrancan los Sanfermines de este año. Solo pido una cosa, que esto no se vuelva a repetir. De verdad, y bueno. Bueno, bueno.
No lo sé.
Bueno, mira, yo.
Garantías no veo por ningún sitio.
¿Perdón?
Que no, no veo yo dónde están las garantías, en ninguna parte. Tenemos que cambiar tantas cosas, tenemos que cambiar la mentalidad, la forma de ver a las otras personas. No somos un trozo de carne.
Sí. Mira, voy a contar, ahora que estamos tocando un poco el tema justicia, voy a contar un caso que justamente me atrae a mí. No sé si este es el mejor sitio para contarlo. Bueno, yo lo voy a contar. Y ya hay que desahogarse en la vida, que Dios sea lo que Dios quiera.
A eso estamos.
Que sea lo que Dios quiera, claro. A mí el verano pasado me robaron. Y
Sí, Roy.
El verano pasado, pues. ¿Saben, equipo? Sí. El verano pasado me robaron. Me robaron en mi casa. Y bueno.
¿Quién entró a robarte?
Estaba un supuesto amigo. Supuesto amigo de un compañero mío de piso. Y bueno, pues se aprovechó de que yo no estaba. Me quitó 90 euros de la cartera. Yo fui a de, yo lo denuncié, porque este individuo me quitó 90 euros de la cartera, ¿no? Resulta, bueno, a los. Esto ocurrió el verano pasado, luego en marzo de este año me sale el juicio. Esta persona no se presenta. Yo realmente, cuando voy a juicio, que además mi compañero me ayudó porque él realmente, técnicamente, pudo presenciar cómo me quitaba el dinero de la cartera, nos sale el juicio y tal, él no se presenta. En mayo me viene la sentencia y efectivamente fallan a mi favor. Me dicen que esta persona tienen que devolverme el dinero, Rafael, Javier. Y además a esta persona le hacen pagar una multa. Tiene que pagar una multa. Pero claro, luego, esto es la sentencia, sí, pero es que luego él contrata a una abogada, este personaje, y pues intentar, se inventan una artimaña para, claro, hombre, lo que, voy al grano, para intentar paralizarlo un poco. Yo pienso, si ya he tenido una sentencia fallando a mi favor, aunque la sentencia y la palabra de una jueza es lo que vale. Y, claro, y si la jueza dijo, a ti te tiene que devolver tus 90 euros, esto tiene que ir para adelante. Luego, claro, luego vino el recurso que él montó con su abogada. Yo hago esta pregunta, compañeros, porque os aprecio, claro. Luego, después de esto, después de que él pusiera el recurso de apelación, a mí todavía a mi casa ni me ha venido nada de juzgado y tal. ¿Creéis que cuando ya hay una sentencia firme no se puede mover? Claro, vosotros tampoco sois jueces ni abogados.
Yo lo que sí que te recomiendo, si tienes, como tengo yo también y creo que algunos compañeros tenemos también, que lo consultaras con una trabajadora social. A lo mejor sí, ella te podría echar una mano.
Sí, te cuento. O sea,
porque
te cuento
nosotros contigo. Te podemos aconsejar, pero desde la ignorancia más completa. De leyes, por lo menos yo no.
Es que te cuento, Juan Diego, la trabajadora social que me acompañó al juicio, muy maja. Sí, la pobre hizo su trabajo, me acompañó, claro. Días después ella cambió de trabajo, dejó a José Germán.
Yeah.
Y no todavía tienes... es que no tenemos trabajador social en pisos. desde esto, desde marzo ya, que llevamos sin trabajador social, dicen que están a punto de conseguir un hombre o mujer, bueno, no sé lo que sea, sí, pero, pero ya te digo que, claro, es que estoy a veces en mi casa y me hago esta pregunta: si yo tengo una sentencia a mi favor fallando y diciendo que me tenían que devolver el dinero, claro, luego este tío mete un recurso. Mete un recurso, entonces yo no sé qué. No sé qué.
Bueno, el tiempo lo dirá. Que no sabe de qué va el pibe.
¿Eh?
Que no sabe de qué va el tío este, ¿no? Que,
no, va de listo.
De listo.
Porque encima está negando algo que él hizo. Claro. Claro, yo lo que espero es que, aunque él haya metido el recurso, lo que espero es que, al tener yo todavía la sentencia, que eso sea lo que me valga a mí. Para yo, si puedo encima recuperar el dinero, perfecto. Pero claro, ahora que encima viene el verano, todo esto de los juzgados está un pelín más paralizado, tal, pues me da cierta vibración extraña lo que me da. Pero bueno. Ya. Yo creo que, no sé, que me ha salido así el comentaroslo porque tengo confianza con vosotros, sois mis compañeros y
está bueno. Bien, está bien, Eloy.
Y esto no lo sabe mucha gente, la verdad, también te lo digo. Entonces, a veces creo que es bueno un poco desahogarse.
Sí, has hecho bien, Eloy.
Ya está, ya no habla nadie. ¿No os he dicho que el silencio en la radio es mortal?
Es mortal, de verdad. Somos unos torpedos.
Bueno, ¿y cuándo te quitaron el
euro? En agosto del año pasado.
Uy.
Gustavo.
Uh-huh. Bueno, a mí me pasó dos veces, por ejemplo, que se me olvidó un regalo que le compré a mi sobrina por su cumpleaños, y cuando le compré el regalo, después nos vimos a un bar y tal, mi amigo y yo, y bueno, tomamos una copa y tal, y luego nos volvemos. Y en mitad de camino me acordé que me dejé el regalo allí en el bar. Menos mal que echando leche el de la barra lo tenía ahí guardado. Menos mal, porque si lo llevan a coger, se queda sin regalo mi sobrina.
A mí, yo también voy a contar también una experiencia personal. A mí me robaron en el KTR, o lo perdí, me dicen que lo perdí, pero yo, si lo hubiera perdido, lo podía haber encontrado. Pero el caso es que, para mí, me lo robaron, un MP3, un MP4, un reproductor de MP4. Philips, era bastante, cuando todavía no había muchos smartphones, porque la gente, pues, las marcas de pendrive, pues, ahora son más baratas y más especiales, porque ahora ya con todos los móviles, pues, puedes escuchar música perfectamente como si fuera un MP3. Pero me jodió en su momento un montón, que me dejó, porque era Philips, funcionaba muy bien, y a mí me hacía las veces de reproductor de MP3 muy bien. Y vamos, al principio de estar en el KTR, en el taller agrícola, me lo llevaba todos los días por la mañana para trabajar con la música puesta.
Bueno, al final, todo lo que sí, hay mucha gente que nos roban cosas. Yo soy muy olvidadizo y siempre se me olvidan muchas cosas.
Eso me pasa a mí también.
Y bueno, cada uno es como es, pero el tema de los robos está muy frecuente últimamente.
Sí, no sé.
Y bueno, eso tiene que parar ya un poquito. Bueno, pues ya hemos terminado. Unos momentos musicales, ¿no?
Sí, una musiquita. Porque va a entrar, ¿quién entra ahora? Eloy ya no.
Eloy ya. De deporte no ha hablado, Eloy.
No,
habla de otras cosas, ahora viene Eloy.
El presidente en funciones ha insistido.
Rafael, perdona, es que no me ponga, es que me hace un calor aquí en todo la parte de los oídos.
Me calor, sí.
Me está reventando.
Se oye mucho Eloy, Rafa.
atrás dejaste las heridas que nunca cerraste. Te hicieron reír y a veces llorar. Emprendiste un viaje errante, sin retorno miras adelante y sin más te echaste.
Deportes con Eloy el narrador. Buenas tardes. Bueno, se ha quedado fuera Alemania del Mundial, han eliminado. Qué bien.
Bueno, bueno, así no nos enfrentamos contra ellos, que eran buenos hasta ahora.
Sí. Ha sido un palo.
¿Alemania contra quién?
Alemania ha caído hoy, ha perdido además contra Corea del Sur. Ya ha quedado fuera.
Y Corea, sin embargo, sí que...
¿Qué?
A Corea no la han... ¿Qué digo? Que a Corea no la han retirado, se habrá quedado en algún puesto, ¿no?
No, también han quedado las dos fuera de los octavos.
¿Y eso?
Porque Corea del Sur ya había perdido anteriormente sus dos partidos.
Ah.
¿Y cómo ha quedado Corea con Alemania?
Ha ganado Corea del Sur 2-0.
Es increíble, tío. El fútbol es increíble.
¿En serio? ¿Me lo estás contando de verdad?
De verdad, Rafael.
¿Corea del Sur ha ganado Alemania?
Sí, de verdad, Rafael.
Es increíble.
¿Y lo de Argentina lo vas a comentar?
Bueno, Argentina...
Argentina está expulsada del Mundial hasta que ha jugado con quién.
Bueno, Argentina se ha clasificado al final para octavos.
Pero de un super rebote, ¿no? Pues si no, sí, no me lo explico. Si ya les daban por muertos.
Sí, marcó rojo, pero lo curioso es que a mí me pareció lamentable la peineta doble del señor Maradona. Que me ha parecido un gitano.
Es porque es Argentina.
Pero yo no sé si porque será Argentina o porque... Pero, y es que
no,
lo dicen.
No es Argentina,
que...
Argentina tiene parte de culpa, pero Maradona es que es un impresentable,
o sea, y
de toda la vida. De toda
y eso
la vida.
Que dicen que en Argentina es un dios, pues...
Es un dios, es el dios del fútbol, pero es un impresentable.
No, si estoy... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Diego, porque... Me ha parecido cuando yo vi ayer el partido, compañeros... Me pareció un gesto muy feo por hacer eso y denota a la persona que representa a Argentina. cuando jugador, bueno, y cuando era jugador, yo recuerdo que alguna vez le expulsaron, ¿eh?
También era marrullero, sí.
Era, montaba alguna historia.
Pero yo quiero saber qué rebote extraño le ha llevado a Argentina a clasificarse. ¿Qué ha pasado?
Bueno, realmente lo que ha pasado es que Islandia podía haber metido en un lío a Argentina, Rafael, pero Islandia perdió con Nigeria y eso a la Argentina le benefició.
¿Qué más
partido? Hombre, se supone que es lo lógico,
ha
¿no?
Ha sido un super rebote.
Es lógico que Nigeria gane a Islandia.
Sí.
¿No?
Sí, pero benefició eso Argentina. Y Argentina al ganar, perdón, aunque solamente empató con Islandia, al ganar ayer a Nigeria, Nigeria solo tenía 3 puntos, Islandia también. Entonces, o sea, Argentina, claro, ayer el empate no le valía, tenía que ganar obligadamente para estar en octavos y lo hizo. Aparte de que Croacia ha ganado.
¿A quién ganó Argentina hoy?
¿Eh?
¿A quién ganó Argentina?
Ayer a Nigeria.
¿A Nigeria?
Y se cruza contra Francia en octavos, vaya partidazo, ¿eh? Francia-Argentina en octavos. ¿Qué te parece, Rafael?
¿Por quién apuestas?
¿Con quién?
Yo quiero que gane Francia.
Francia-Argentina. En octavos. Francia-Argentina.
Mm-hmm. Hombre, ante todo lo que todos queremos dicen es que gane España. Dicen que,
está muy fuerte, ¿no? Pero yo estoy oyendo por ahí que Francia está muy fuerte este año.
Sí, lo está. Sobre todo muy sólida. Y es una selección que es difícil. Sí, que es difícil.
Francia, desde que ganó el Mundial 98, es un equipazo.
Yo creo que Francia tiene una ventaja, Rafael, a todos, compañeros. Y es que es difícil meterla a un gol, ¿eh? Es difícil, ¿eh? De hecho, ha jugado 3 partidos de la primera fase y la solo Francia, ha encajado
la
un
Francia
gol.
La antigua Francia de Zidane.
De Zidane. El gol que metió Zidane en la final del 98, dice Javi.
El 98 se llevó el Mundial.
Qué memoria, yo sabía que hace muchos años, pero...
Y además que
20 años.
Que jugó sí. La final contra Brasil, ¿no?
Sí, y además que ganó 3-0 contra sí. Francia.
Sí, sí, sí. Que metió Zidane un golazo.
Sí, y yo recuerdo también que... Bueno, que en esta primera fase Francia en 3 partidos solo ha encajado un gol y de penalti. Se lo metió a Australia en el primer partido. O sea, quiero decir... Que yo creo que Francia, aparte de que tiene un buen portero, que es Hugo Lloris del Tottenham, va a ser difícil meterle mano. Pero yo, técnicamente, veo a favorita a Brasil. Y España, yo creo que tenemos todavía que decir cosas en este Mundial.
A mí me da mucho miedo que nos haya tocado Rusia.
Y a mí, porque...
Yo me estoy imaginando allí a Putin diciéndole al colegiado, ¿sabes qué? Si dejas que España gane, te vas a pasar unos añitos en Siberia, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Es que...
Sí, sí, si lleva razón, Rafael, si lleva razón,
Igual soy mal pensado. Cosas mías. Ya estábamos otra vez con los silencios.
Bueno, pues España yo creo que lo ha hecho bien desde que empezó el Mundial, ganando un partido, perdiendo y empatando, 1-1-1.
Hombre, lo habría hecho bien si lo hubiera ganado todo, ¿no?
Claro, pero bueno, pero al final han salido las cosas bien y seguimos adelante.
¿De Churro?
Sí, ha habido un gol de Churro de ¿cómo se llama? De Diego Costa.
De rebote
y luego un gol en el último minuto.
Mira,
contra
yo tengo que decir una cosa. Cuando vi que estaban entrevistando al portero marroquí con mucha suficiencia, como diciendo, bueno, ¿qué? A sufrir, ¿no? ¿Sabéis que vamos a dar una paliza a los periodistas? Dije, ya verás tú cómo Marruecos nos da un disgusto. ¿Qué es eso de tratar a los demás con superioridad?
Además, si es que tampoco España es que no... O sea, ya hablo social y económicamente. O sea, que, bueno, hay mucha diferencia de un país a otro, pero bueno, no sé. Que nunca puedes decir esas palabras de un país que es inferior a ti y aunque lo seas, no es ético.
Digo yo, ¿en qué escala somos superiores? ¿En qué faceta somos superiores?
Económicamente somos más fuertes. Económicamente. Yo he estado este año, he tenido la suerte de estar en Marruecos, en Tánger, de viaje programado. Estuve un día nada más en Tánger, pero vi lo que vi allí es como yo iba con gente mayor de la asociación de Trabenco, asociación de vecinos de Trabenco, y lo que vi yo allí es que era como la gente mayor decía que no le gustaba porque le recordaba su infancia, porque está muy atrasado, era como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, ¿sabes? Pero a mí me gustó mucho porque
ibas de turista, pero no, para vivir, ¿no?
Bueno,
¿sí o no?
Claro, por supuesto. Pero bueno, también hay que conocer mundo también, ¿sabes? Y viajar abre la mente, dicen también. Entonces, pues...
Bueno, yo fui a Portugal hace 20 años.
Eso está muy bien.
Portugal estaba 20 años por detrás de España.
Eso va a cambiar.
Se notaba muchísimo. Uh-huh. Y hoy en día, he vuelto hace poco a Portugal... Uh-huh. Y no hay ninguna diferencia. Es más, casi te diría que en algunos aspectos están por delante encima nuestro. Así que las cosas pueden cambiar muy deprisa. No hay por qué pensar que vas a estar ahí siempre arriba. Y el hecho de que tengan coches peores no significa que tú seas mejor.
No, es que claro, lo hablamos desde como estamos acostumbrados a hablar siempre en cifras y tal.
Sí,
tal.
Parece que lo único que vale es el dinero.
Yo, por ejemplo, estuve en Portugal también, Rafa, el año pasado. Y me dejó una vamos, yo le he preguntado hoy a un compañero del comedor que me dijera un sitio al que le gustaría ir a vivir del mundo, cualquiera. Pero un sitio que que hubiera él estado para poder saber lo que hay y elegir vivir ahí. Y yo, no sé qué me ha dicho, qué respuesta me ha dicho, pero yo le he preguntado porque he pensado, digo, si hubiera en el mundo algún sitio en el que me gustaría vivir, sería Lisboa. Yo he visto Lisboa y en general dicen que los portugueses también son gente, bueno, yo lo he comprobado, son gente afable, o sea, son tranquilos,
demasiada diferencia, la verdad, ¿no? Somos muy parecidos.
Sí, pero sí, no. Es gente más humilde que España, es gente más humilde y saben ellos más de nosotros. Tú vas allí hablando español y te entienden. Sí. Sin embargo, el español no habla portugués ni para atrás.
No hace falta irte a Portugal, por ejemplo, tú vas a Galicia, gente que tiene un poco de finca, un poco de campo. Viven de eso y son tan felices, no les hace falta más, no les hace falta dinero.
Eso no debería extinguirse nunca, ese modelo que tú dices. Incluso deberíamos tender a él, Javi. Acabas de dar el clavo de la utopía más grande que hay, por lo menos para mí. Vivir en un sitio, en un entorno rural.
Que abastecen alimentos, ganado.
Claro. Tener una pequeña producción, lo que pasa es que es un tema muy complejo porque
no tiene por qué ser así. Siempre asociamos el mundo rural a la pobreza.
Hay gente rural que tiene muchísimo dinero,
cierto, pero aparte de eso, sí, es que me acuerdo cuando hice la mili en Logroño me acuerdo de que venía un hombre con la Vespino toda llena de barro, con su sombrero de paja, se acercaba a un coche que estaba destartalado completamente, sacaba su azadón, su pico, y ese mismo hombre luego le veía con su Mercedes y digo,
¿y cómo?
Sí, la vida te da sorpresas, claro que sí, eso es prejuicial.
Mira, el sitio más
bueno. No tengo dinero, no me da nada al campo.
No, pero no es que el hombre se quejara, ¿eh? Simplemente.
Ah, ya te lo digo por lo que conozco. No tengo dinero, y luego les da el dinero, que tienen dinero, las traemos con la baldosa.
Lo de pueblo, dices.
Sí.
Sí, el pueblo sí.
No, pero que lo que yo quiero decir es que deberíamos de aspirar a una vida más ecológica.
Sí.
Se puede tener todo, se puede tener seguridad social, calidad, educación. Uh-huh. Y no necesariamente tenemos que tener contaminación, prisas, estrés. No veo por qué tenemos que asociar ambas cosas, porque es falso. Podemos vivir mejor, solamente hay que buscarlo.
Hay que, yo, para que esa utopía, que yo lo llamo utopía, se cumpliera, yo creo que hay que partir de una base económica mínima. O sea, de decir, tener unos ingresos mínimos del Estado, cada persona. Y luego, a partir de ahí, pues, dar oportunidades a la gente joven para que puedan, digamos, estudiar la posibilidad de vivir en el campo con una producción, una pequeña producción. Agrícola, espera, Javi, una pequeña producción agrícola para poder exportarla, y así pues sería un...
Estás poniendo, Diego, esperanzas en un Estado que es el mismo que ha puesto, y me da igual que ahora hayan venido los socialistas, que ha puesto impuestos al sol. O sea, tú aspiras a que el Estado te ayude a vivir mejor cuando lo que está haciendo es justo lo contrario.
Bueno, y al agua de toda la vida, ¿no? El agua del grifo.
Me parece que el Estado no es la solución, es el problema. Estoy hablando de...
Eso hasta que el Estado no sea consciente no se va a poder hacer.
No, el Estado no tiene que ser consciente. Los que tenemos que ser conscientes somos nosotros. Y unirnos
también,
nosotros.
También.
Bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque
sí,
me pongo...
Estamos calentando a la gente.
Si es que...
Pues momento de música, porque yo creo que ya Eloisa
se ha pirado.
Ahora no, entramos con la cuña de Diego.
No ha dicho ni... No, yo no tengo cuña todavía.
Ya, bueno, con música.
Bueno, sí, o que ahora.
Bueno, pues nada, estamos hablando de la... ¿Qué estamos hablando? De la eutanasia, ¿no?
Sí.
Pues nada, la eutanasia se ha... Pues se ha analizado y lo... Antes lo utilizaban para los animales, cuando estaban ya malos y tal. Y sin embargo ahora la han legalizado, la eutanasia, para gente que ya está mal o tiene parálisis o ya tiene la vida resuelta o gente joven que tiene muchos dolores o ya que no quieren vivir y se aplica.
Terminal, sí, que está terminal y,
sí, sí.
Y sufre y quiere morir.
Sí, que quieren mejor morir.
Terminal sin solución y está sufriendo.
Claro, claro.
Hay que decir, efectivamente.
Pero son casos puntuales.
Sí. El permiso es para casos muy concretos y hay gente que sufre dolores crónicos y pues, tiene una vida muy miserable.
Vaya papeleta, macho.
Entonces, es un. Tal y como yo lo veo. Es un tema de dignidad, no sé cómo decirlo, de sentido común. Antes, cuando no estaba legalizada, estabas condenando a una vida de sufrimiento. Para mí no tiene mucho sentido.
Ya.
Estabas hablando antes de los animales, estábamos diciendo que... Le estás dando más... En fin... Le estás dando unas posibilidades a los animales que se las estás negando a las personas. No tiene mucho sentido. Es un tema muy delicado, pero...
No, negarlo a las personas, no. Es que antes no... ¿Cómo te digo? Antes no cogen la eutanasia para las personas.
No, es...
Y ahora sí.
Bueno.
Ah, sí.
Eso es.
Vale.
Que se nos escuche. A la distancia del micrófono. Ni muy cerca, ni muy lejos.
Pues ya que hemos hablado de la eutanasia y del fútbol, me parece que ya hemos terminado de hablar.
No, no hemos terminado de hablar de la eutanasia porque Diego quería comentar algo al respecto de este tema que además ha pasado aquí en Leganés.
Sí. Bueno, yo,
¿pero de qué? ¿De la eutanasia?
La eutanasia, sí, Mose. Bueno, yo tampoco estoy muy enterado del asunto, no estoy...
¿Ha pasado alguna
No, que ha habido un evento en frente del hospital, en el Severo Ochoa, en los jardines, en frente del Severo Ochoa.
En la página de Coleganés está toda la información acerca del evento, efectivamente.
Ajá. Pues ese evento ha sido un homenaje a Montes, se llama Montes,
sí,
no me acuerdo, Montes de apellido, que era un médico anestesista que, como creo que ha dicho Monse, pues, o he oído yo también, que practicó la eutanasia en varias ocasiones y tuvo juicios porque no le llevaron a juicio porque no las autoridades no lo veían,
era ilegal la eutanasia.
Sería ilegal pero ganó los juicios que le metieron, o sea que ha sido como un ejemplo a seguir de lo que es ahora la ley de la eutanasia. Y iba a decir algo. No sé.
¿Eh?
Que iba a decir algo, pero no me acuerdo.
Sí, respecto a la eutanasia, quizá. O sí. En el médico sí que ha dicho que eran el apellido Montes, que aplicó.
Ah, sí, ya sé lo que quería decir. Que es que ha habido una propuesta por las asociaciones de vecinos, creo yo, por lo menos la que yo sé, la que yo participo, de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, que se le pusiera un nombre a una calle, el nombre de Montes. y el ayuntamiento lo ha denegado. Entonces estamos ahí un poco peleando por que se haga el nombre, se ponga una calle de Leganés su nombre.
Fue director del Hospital Severo Ochoa de Leganés y presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes.
Luis Montes.
Murió a la edad de 69 años.
¿Hace mucho que murió?
No, la noticia es de hace bien poquito. Así que no debe hacer mucho.
Pues eso, yo espero que... Bueno, en próximas ocasiones traeré temas también de lo que se cuece un poco por las asociaciones de vecinos, que es bastante interesante. Gente que se mueve mucho, son nuestros ascendentes, digamos, nuestros padres, nuestras personas mayores. Y hay varias asociaciones en Leganés, entre ellas la que yo soy socio, se llama la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, el Polígono. Bueno, estoy haciendo publicidad de una asociación, no creo que pase nada, ¿no?
Pues hombre, si es una asociación de vecinos, yo diría que no estás incumpliendo ninguna normativa de Coleganés, precisamente, al contrario.
Sí, además ellos trabajan, han trabajado con Coleganés también, creo. Y bueno, pues eso, bueno, adelanto, cambio de tema un poco, voy a hablar lo que... Llevo hablando con Rafa. Espera, Monse, ya que me he lanzado.
Vale.
Que si no se me olvida. Hablando de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, espero poder tener allí un... Bueno, sé que hay un par de ordenadores con conexión a Internet y tal. Sería mi centro de operaciones, digamos, del proyecto que quiero hacer con los grupos de música. Que espero que me salga. Tengo un montón de proyectos y uno de esos... que ya te he comentado varias veces, Rafa.
Que sepas que si vienes un poquito antes, ya tienes la puerta abierta con nosotros, con Gente Anónima. Chechu y yo vamos a estar encantados de entrevistarte, de entrevistar al grupo.
Perfecto.
Así que...
Ya. Espero tener muchos grupos, no el grupo.
Genial.
Espero tener muchos.
Vamos a tener unas colaboraciones estupendas.
Esperemos.
Avísales a tus chicos que aquí las entrevistas son entrevistas de verdad, nada de entrevistas pactadas y preguntas pactadas, esto no me lo preguntes. Eso no.
Aquí te pillo, aquí te mando. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.
Bueno,
hay otro tema que también se ha dicho, bueno, también se ha visto. Pues es de que ha habido gente que ha abortado, ¿no? Y en ese momento pues le habrán dicho que el bebé ha muerto, cuando no está muerto, sino que se ha dejado a otro.
Habla de los
y
niños
aquí
robados,
hay de Monse, niños ¿verdad? Robados, ¿eh?
Sí, es que según habías entrado parecía que estabas hablando de otro tema.
No. Yo hablo de los niños robados que... Sí.
No, que... Por cierto, no sé qué pasa con los niños robados, pero parece que la Iglesia Católica suele estar ahí...
Sí. Sí, suele
estar. ¿Qué ha pasado, Rafa?
Está o estará.
¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado.
Fue un escándalo de hace años. Hoy ya es una mujer, no sé si de eso hará 25 o 30 años. Pero estaba montada una red de secuestro de bebés que le hacían creer a la mujer que había abortado, pero no es que hubiera abortado, es que le habían robado el niño.
No me digas eso.
Y ahí está implicada la Iglesia, amigo mío. Y no solamente aquí en España, eso también ha pasado en Irlanda, se ha descubierto también.
Esos temas, la verdad es que si los podemos evitar.
Ya.
Bueno, pero hay que denunciarlos, hay que decirle a la gente.
Sí.
Que precisamente esas personas en las que supuestamente más deberías de confiar son los que están haciendo todo esto. Monjas, curas, médicos.
Sí.
Y nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Este es el final. This is the end.
Bueno, Monse, Monse nos va a decir ya la despedida y cuando volvemos, sí, y todo eso.
A ver, pues nos despedimos hoy. Nos despedimos hoy hasta
mediados de septiembre. No, no se sabe cuándo, pero en septiembre ya nos tendréis otra vez aquí.
Vale, pues hasta mediados de septiembre.
Hasta y luego,
recuerdos a Ismael.
Venga, recuerdos a Ismael y encantado.
Y a todos, a Eloy, a Gustavo, a Diego, a Javi y a Rafa. Venga, hasta luego.
Gracias, igualmente. Hasta
y
luego.
Recuerdos para Ismael.
Su nombre, Perico. Perico ahí, a coro, venga. Perico. 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 Bueno, os presento a otro. Ya es conocido por todos vosotros. Es un gran amigo. Es un gran psicólogo. Es un gran compañero. Y es un gran batería. La nota de pura sangre del grupo. Su nombre es Adrián.